Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. En la técnica, en el control de sonido Juan Jesús Lista, te habla Pablo Acebo. Gracias, como cada día, por estar ahí. Vamos a hablar del pase de Unionistas, indiscutible protagonista del fin de semana, con el protagonista indiscutible del partido de ayer. Hablaremos con él, hablaremos también de una retirada, de un ascenso de un salmantino a Sobal, de Perfumerías Avenida, que tiene noticias, que tiene novedades, y del futuro del básquet masculino en Liga EVA. Todo aquí en el 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Son las 15 horas y 31 minutos. Esto arranca, esto es Deportes COPE Salamanca y hasta las 4 estamos contigo. Pues sí, Unionistas sigue soñando. Ayer, ya sabéis, empató 1-1 en el Rubial, sufriendo muchísimo, como se esperaba. Empezaron perdiendo con un gol del Águilas a balón parado en el 65. Y cuando la eliminatoria se iba a la prórroga, o todo parecía indicar eso, a 5 minutos para el final, Diego del Castillo, que entró en la segunda parte, marcó un gol que no se le va a olvidar. Ni a él ni a ningún aficionado de Unionistas. Un gol que vale una eliminatoria y que mete a los charros en las semifinales del playoff de ascenso a segunda B. Antes de nada, antes de hablar de sorteos, de futuro, etcétera, etcétera, vamos a saludar al héroe, al protagonista indiscutible del partido de ayer. Diego del Castillo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es el gol más importante de tu vida en esto del fútbol, Diego?
Sí, 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 lo que llevo en mi carrera, pues sí, sería más importante y más emotivo, sobre todo.
Escucha, ¿lo teníais ensayado o salió así?
No, hombre, salió así, hombre.
No, porque te digo, yo me acuerdo del gol de este de Puyol en el Mundial, que decía, no, porque Xavi se la va a poner allí a la cabeza, que lo tienen ensayado en el Barça. Yo no sé si vosotros teníais algo así ensayado, pero no, parece que fue cosa de, no sé si suerte o azar o lo que fuera, ¿no?
No, bueno, sí, sabemos más o menos dónde podían poner el balón ellos y a raíz de ahí, pues bueno, nos dividimos, unos entramos al primero, otro segundo y bueno, pues me tocó el balón a mí y mira, para cajuelo.
¿Y de la celebración te acuerdas de algo?
Pues tengo lagunas, la verdad, sí. Porque se te va un poco la cabeza de la emoción y demás, pero vamos, estoy ahí a la banda con los compañeros y nada, una felicidad terrible.
Esperabais un partido duro, Diego, y vaya si fue duro, ¿no? Porque ellos adelantaron, Javi Díaz además os salvó varias veces, el partido fue muy, muy complicado.
Sí, nada, desde el minuto uno ellos se apretaron, hicieron su juego, un fútbol muy, muy duro, con muchos parones. Pero nada, a raíz de que nos metieron el gol, mejoramos muchísimo, se vio un Unionistas muy muy serio y si hubiéramos tenido que ir a la prórroga, yo creo que nos hubiéramos llevado el partido igual, porque es que se palpaba en el ambiente.
Y dime la verdad, ¿te veías en la prórroga ya?
No, porque estábamos llegando y yo confiaba en que llegara, porque estábamos llegando mucho, con alguna ocasión de mito o alguna llegada así por banda, así que sí que creo que teníamos opciones de cerrar.
Decías que ellos plantearon una eliminatoria, un partido y una eliminatoria muy dura. Ellos han jugado muy duro y yo creo que también la eliminatoria está marcada por las 4 expulsiones, dos aquí en Salamanca y 2 allí. Eso también os ha ayudado mucho, ¿no?, a conseguir el objetivo.
Sí, sí, por supuesto, pero ves el partido de, por ejemplo, este último, el de ayer, y es que es terrible el fútbol que desplegaron ellos y es normal. Que son muy claras, las expulsiones muy claras. Bueno, la última no la cuento porque fue de la rabia, sí, ya habíamos marcado el gol. Es una patada sin Tony Son, pero bueno, la primera es que es un constante golpes en el centro del campo. No querían que se jugara nada al fútbol, que yo lo entiendo. A ver, es un fútbol que yo he vivido. En la Bañeza yo jugaba muchas veces a eso, segundas jugadas, que es tan respetable con los nuestros, pero está claro que fueron ellos los que tiraron el miratorio con las expulsiones.
O sea, que era algo orquestado, que venía del banquillo, que es su forma de jugar, vamos, que no era algo al azar.
Sí, 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 plantean los partidos duros en casa, es un rival súper complicado, no me extraña nada que se haya metido en playoff, con buenos jugadores además arriba, y nada, lo supimos jugar como ya hemos hecho en la categoría con este tipo de campos, y nada, supongo que ahora no nos toque ningún equipo tan fuerte en casa como puede ser este.
Oye, 200 aficionados de Unionistas en Murcia. Vuestra afición, que la mayoría en su día fue del Salamanca, Diego, se ha vuelto a ilusionar con vosotros. O sea, están ilusionadísimos con la posibilidad de la segunda B, ¿no?
Sí, es una locura. ocurran o que nos hagan sentir incluso futbolistas de los de verdad, ¿verdad? Se emocionaban muchos, vamos, yo el gol más que nada me alegraba muchísimo por ellos, ver a 200 en el fondo es una locura, como lo viven y cómo nos hacen sentir.
¿Qué te dijeron después del partido? Porque seguro que cuando salisteis pudisteis estar con la afición y compartir experiencias con ellos, ¿qué te comentaron?
Nada, son gente muy cercana, muy muy cariñosa y nada, nos felicitaron a todos, pero es que estoy seguro que si llegamos a perder la eliminatoria hubieran sido igual, son tan fieles a nosotros que están siempre con nosotros.
Oye, ¿el viaje de vuelta cómo fue? ¿Dormisteis o no? ¿O fuisteis cantando todo el rato?
Pues al principio sí que fuimos cantando, pero sí. Claro, son tantas horas que a ver quién aguanta, ¿no? La fiesta, pero nada, jugamos un poco, alguno durmió, pero como era de día fue complicado. Pero claro, se lleva mucho mejor así que si no llegamos a pasar. Claro.
Y hoy cansados, claro, porque la paliza tremenda, además con el calor que jugasteis ayer y todo ahí en Murcia, hoy supongo que estaréis baldados.
Hoy en el entrenamiento sí que estábamos muy tiesos, bueno, más por el viaje que por el partido, y el autobús, que es que no desgasta mucho.
Bueno, y hoy otra vez sorteo a las 5 de la tarde, a ver si sale antes la bolita esta vez, ¿no?
Sí, bueno, que sea lo que la azar quiera, porque bueno, ya hemos pasado la primera, nos va a tocar un coco seguro, así que bueno, que salga cuando quiera.
¿Y no hay algún equipo, Diego, alguna zona que te gustaría evitar?
Bueno, sí que me gustaría evitar a algunos amigos que tengo ahí, los filiales, igual Málaga B y el Sporting B, que tengo ahí un conocido, sí, un amigo mío. Y eso sí que me gustaría evitarlos. Pero vamos, si no nos tocan ahora, igual nos tocan a la siguiente.
Porque yo creo que os viene mejor un equipo que se cierra atrás, ¿no? Uno que juega al fútbol y que os quite la pelota, vosotros sin balón es cuando sufrís más.
Sí, la verdad es que el único partido que hemos jugado sin balón ha sido el de la Sego allí, que sí que tuvieron toda la posesión ellos. Sí que, claro, sería un partido de tú a tú, de posesiones, el que se haga gol contra el balón será el protagonista y sí que puede que suframos más, pero tenemos jugadores también para hacer ese tipo de fútbol, ¿eh? No tenemos miedo.
Pues Diego del Castillo, el héroe indiscutible del partido de ayer, protagonista, y hoy aquí, en COPE, en directo. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego, y enhorabuena, disfrutarlo.
Gracias a vosotros.
Esta tarde a las 5, como decimos, es el sorteo en el que Unionistas conocerá a su rival en semifinales. Al ser terceros, se pueden medir a un segundo o a un primero. Los segundos son Badajoz, Conquense, Antequera, Peralada, Unión Adarve, Nájera, San Fernando, Tarazona, Tropezón, Rápido de Bouzas, Cirbonero, Vitoria, que es el filial del Eibar, y Arcos. Y los primeros, los cocos, son el Sporting de Gijón B, el Atlético Malagueño, que es el filial del Málaga, el Alavés B, esos tres filiales, Cacereño, Calahorra, Lorca Deportiva, Gimnástica Torrelavega, Olympic de Sátiva o Peña Sport. Estos nueve que han sido líderes de sus grupos se enfrentarán seguro a los cuatro cuartos que han pasado de la fase, el Cristo Atlético, Castellón, Beasain y Peña Deportiva. Los cinco primeros restantes quedarán emparejados con un tercero que puede ser Unionistas. Si no es un primero, será un segundo, así que el nivel va a ser alto, como decía Diego del Castillo, sea quien sea, va a ser un coco sí o sí. El partido de ida se jugará el domingo en las pistas, Astu tiene tres dudas por lesión para ese partido, y las tres son en ataque. Isaac Manjón, que se lesionó ya en el partido de ida, pero no quisieron desvelar la lesión para no dar pistas en el partido de vuelta, y Cristo y Óscar Martín, los dos sustituidos ayer en Águilas. Vamos a pasar revista a la enfermería, a ver cómo están los tres. Cristo, tú, ¿cómo estás?
Pues la verdad que dentro de lo que cabe, bueno, contento porque tras la primera valoración el fisio me ha dicho que puede ser un fuerte golpe, me ha dañado un poco los músculos del tobillo que a la consecuencia del golpe pues se protegen el tobillo y se dañan y se inflaman. Entonces ahora bueno, pues intentaremos trabajar desde hoy ya para intentar estar disponible el domingo e intentar ayudar al equipo que ayer me quedé con muchas ganas de hacerlo.
Un golpe. Lo de Cristo parece que el domingo va a estar. Otro lesionado ayer, Óscar Martín. Así está el delantero vasco.
Bien, a ver si todo va como debe ir con normalidad. Yo creo que el domingo estaré sin ningún tipo de problemas. Fue como un pinzamiento en el nervio ciático y eso pues durante el partido me pegaba unos calambrazos en la pierna y cuando me daba me molestaba, pero yo creo que descansando 2 días y tratándolo, yo creo que para el domingo estoy sin problemas. Eso es con un nervio, eso necesita un poco de reposo para que se baje la inflamación y hasta que no, tampoco no tiene un tratamiento ahí de masajes ni nada por el estilo. Es un poco de reposo y que se me baje.
Muchos aficionados de Unionistas se preguntaban al final del partido si Cristo y Óscar Martín podían estar el próximo domingo, porque son dos piezas fundamentales en el equipo y en el ataque de los de Astu. Parece, según escuchamos en COPE, que los dos van a estar el domingo, mejor o peor, pero podrán estar. El tercero, Isaac Manjón, el navarro, es el que peor está de los tres. Lo escuchamos.
Tengo una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps y en principio me dijeron que unos 12 días de bajas y que se estimaba. Esta tarde tengo una ecografía para ver el estado de la lesión y bueno, pues un poco lo que me digan esta tarde y con los fisios y todo, pues ir valorando y viendo un poco qué podemos hacer. Pero en principio para este partido un poco justo. Para la vuelta seguro que estaría.
En lo que tiene que ver con Castilla y León, ha subido la segoviana a segunda B después de ganarle 4-0 al Atlético malagueño. Ya están en segunda B. Se salva el Burgos, que se queda también otro año más en segunda B, así que serán dos rivales gordos que el año que viene no estarán en tercera división. Y han pasado a la siguiente fase Unionistas y Cristo Atlético y Astorga, los tres segundo, tercero y cuarto del grupo 8 de aquí de Castilla y León. Así que buen nivel han dado los equipos de Castilla y León en esta primera fase, en estos cuartos de final de la fase de ascenso a segunda B. Repetimos esta tarde a partir de las 5 el sorteo en el que Unionistas conocerá a su rival en semifinales de ese playoff de ascenso. Son las 15 horas y 41 minutos. Hay más cosas.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Siguiendo con fútbol, este fin de semana hemos conocido que un jugador del Guijuelo se retira. Un jugador salmantino, de Béjar concretamente, que a los 35 años y después de 15 como profesional, ha dicho hasta aquí. Ángel Sánchez, buenas tardes. Ángel.
Hola.
¿Nos escuchamos, Ángel? Hola. No nos escuchamos. Bueno, vamos a intentar retomar esa conexión con Ángel Sánchez, los malditos móviles de siempre, las cosas del directo. Teníamos la conexión con Ángel Sánchez, parece que él no nos escuchaba porque nosotros a él sí. Vamos a intentar retomar esa conexión, ya está Juan trabajando en ello, un hombre que lleva 15 años, como decíamos, como profesional en muchísimos clubes, ha estado en el Alavés, ha estado en el Alcorcón, en el Levante, en el Real Madrid, la mayoría de años en segunda división, estos dos últimos años ha estado en el Club Deportivo Guijuelo y cuelga las botas por lo menos del fútbol profesional. No sabemos si a nivel un poco más amateur Ángel Sánchez podrá seguir o no jugando. Parece que ya tenemos la conexión con el lateral bejarano. Ángel, ¿nos escuchamos ahora?
Sí.
Ahora sí. Oye, ¿por qué ahora? ¿Por qué decides en este momento colgar las botas?
Bueno, al final el fútbol es un deporte que desgasta mucho y uno ya tiene una edad y me apetecía tener más tiempo para pasar con mi familia y hacer otras cosas. Yo la verdad que me he tomado mi profesión muy en serio y siempre he sido muy esclavo de mis horarios, de mis comidas, de cuidarme bastante y me apetecía ya la verdad que dejarlo.
Cuesta mucho tomar una decisión así, supongo, ¿no?
Sí, no es fácil, desde luego no es fácil porque al final llevo desde los 16 años que salí de Béjar dedicándome a esto, ha sido mi vida, es lo que más me gusta y no es fácil, pero son decisiones que tarde o temprano al final uno tiene que afrontar y creo que era el momento.
Lo decíamos ahora, mientras que retomamos la conexión, Ángel, que has jugado muchos años en segunda división, en equipos como el Alavés, como el Alcorcón, el Levante, el Real Madrid. ¿De qué equipo de todos los que has jugado, que han sido muchos, guardas el mejor recuerdo?
Pues creo que era Alavés, porque allí llegué muy jovencito, con 19 años, y creo que no solo me dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional, sino que también creo que crecí como persona, empecé también allí mis estudios, me sentí siempre muy a gusto con la ciudad, muy involucrado, y la verdad que guardo especialmente buen recuerdo de ese club. De los otros también, pero no sé, a la vez, al llegar tan joven, creo que eso me marcó bastante.
¿Y el peor? Uno que dices, joder, este ya lo podía haber borrado del historial.
No, afortunadamente no he tenido malas experiencias. He tenido momentos puntuales que no han sido buenos, evidentemente, incluso allí en Vitoria, cuando estuvo Dimitri Peterman de presidente. No fue agradable, pero es decir, no volvería o me he arrepentido mucho de ir a tal sitio, eso nunca, eso, la verdad es que no.
¿Te ha entrado el vértigo este del jugador que se retira de pensar, ¿y ahora qué?
Bueno, aún no, porque me imagino que hasta que no llegue pues mediados de julio, que es cuando suelen empezar las pretemporadas y cada mañana te tienes que levantar para ir a entrenar, a día de hoy todavía no soy consciente, no te das cuenta, pero ya. Supongo que cuando llegue ya pase tiempo, a lo mejor sí que ya empiezan a echarlo más de menos.
¿Y no contemplas, Ángel, jugar a un nivel ya más amateur? Pues yo qué sé, entrenar 2 días a la semana, 3, más relajadito. ¿No contemplas
sí,
eso?
Sí, eso desde luego, ¿no? De una manera u otra sé que voy a estar ligado al fútbol. No sé si será entrenando, jugando, no sé de qué manera, pero seguro que sí, no descarto, como tú dices, en algún equipo aficionado.
Escúchate, ¿habrá llamado a Manolo Gallego ya?
Bueno, con Manolo nos une una relación muy estrecha, así que hablo continuamente con él.
Están en Béjar como locos con que vayas para allá.
Bueno, a mí también es que me hace ilusión, pero bueno, no es fácil y hay que pensarlo fríamente.
Muy bien. Oye, Ángel, que sea lo que sea, que disfrutes de esta nueva etapa y enhorabuena por una carrera tan larga, que no es fácil estar tantos años en la élite, un salmantino, un bejarano en la élite, y nos alegra. Ángel, un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias. Rain comes down from the sky, a vision in my eyes. Rise and falter, is it all I want? Apologize.
15 horas 46 minutos, estamos en directo en COPE Salamanca y en balonmano. Vamos a hablar de balonmano ahora. Ha habido dos noticias buenas e importantes este fin de semana. La primera, la clasificación de las infantiles del balonmano Salamanca para la siguiente ronda del Campeonato de España. El sector previo se celebró aquí en Salamanca, en el Río Tormes, desde el viernes hasta el domingo. 3 partidos, 3 victorias para las de Juan García, con el que hablábamos, al que entrevistábamos el viernes en este programa, y que ha llevado a sus chicas a pelear con las mejores del país. Otro éxito más de este club que sigue creciendo a un ritmo imparable. Enhorabuena. También este fin de semana, muy cerca de aquí, un entrenador salmantino ha subido a Asobal. El MMT Seguros de Zamora, que dirige Edu García, regresa a la máxima categoría 2 años después. Y tenemos al protagonista, al teléfono. Edu García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, enhorabuena lo primero, qué alegrón, ¿eh?
Bueno, ya ves, mucha alegría. Te puedes imaginar todo el trabajo, todo el esfuerzo, todas las risas, los lloros que hay detrás de victorias como esta, que no suelen pasar, ¿no? Lo menos habitual es ganar, porque casi siempre hay que vivir con la derrota.
Oye, os la jugabais en el último partido, ¿no?
Sí, era una Final Four, eran semifinales y final, ¿verdad? Ganamos a la Torre de la semifinal, nos jugábamos contra los anfitriones, contra Palma del Río, el ascenso a Asobal, ayer en su casa, y mira, lo conseguimos.
Con el partido tan igualado, ¿en algún momento pensaste, Edu, esto se nos va, no subimos, otra vez la misma película?
Bueno, pues eso yo lo pienso casi siempre.
Sí, ¿no?
Soy bueno, por naturaleza siempre me pongo en lo peor, pero bueno, sabíamos que era un partido muy, muy difícil. Tuve un momento clave en la segunda parte, estuve muerto abajo, pero aunque la clave es esto, aunque pienses que el partido se te puede ir, eso se llama realismo, luego está también confiar en los jugadores, en confiar en el equipo, en confiar en todo lo que hay detrás. Oye, decíamos realistas, o hacemos las cosas bien o se nos van. Pero chicos, sabemos que por este camino podemos conseguir la victoria y ni más ni menos eso fue lo que pasó. Confiamos en lo que estaba preparado, confiamos en el trabajo de las semanas anteriores y eso nos llevó a la victoria.
Qué bueno. Además, el año pasado estuvisteis en la misma situación. Jugasteis contra Bidasoa y en Irún y este año fue contra el Palma del Río. Estuvisteis en la misma situación y el año pasado palmasteis. Yo no sé si te sabe mejor, Edu, por la espinita esa que tenías clavada el año pasado.
Bueno, yo el año pasado, pese a perder, guardo un muy buen recuerdo. Fue una historia completamente distinta. Llegamos con muchos lesionados a la fase de ascenso, ¿verdad? Casi no entraba ninguna opción y nos metimos en la final en un acto de entrega, de coraje, de dignidad del equipo. Nos metimos en la final y no solo nos metimos, sino que la competimos, ¿verdad? Yo guardo un grandísimo recuerdo de esa fase de ascenso del año pasado por todo lo que el equipo fue capaz de sufrir. Cada fase de ascenso tiene sus connotaciones y sus adjetivos. Este año ha sido distinta, llegábamos con todo el equipo, ¿vale? Y sabiendo que no íbamos limitados, que teníamos que tener un papel protagonista en la fase o deberíamos buscar el papel protagonista, sabiendo que es evidentemente para fuera de carrera muy complicado, ¿vale? Llegar a los anfitriones. Pero bueno, íbamos con otras inquietudes, la planteamos de otra forma y mira, en la victoria, pues también una falla que recordaremos con mucha alegría.
Que sí, pero que la espinita te la sacaste.
Bueno, sí, sí, pero ya te digo que es que muchas veces valoramos todo en función de la victoria o la derrota. Yo creo que hay otras cosas que al final postre es lo que recuerdas. Esto del deporte es muy efímero. Cuando pierdes te pueden dar mucha leña, pero a los 2, 3, 4 días ya estás pensando en el siguiente partido y se olvidan. Y cuando ganas, por eso se olvida más rápido. Pero lo que te queda grabado son los sentimientos, son los recuerdos, es la parte humana con quien compartes toda esta experiencia. Yo siempre planteo esto de una manera muy personal, muy humana, porque al final es lo que recuerdas. ¿Te acuerdas hace 10 años cuando subimos de segunda a la primera, que eso ha pasado? Fíjate lo que hicimos, no sé qué, no sé cuántos, cómo lo celebramos, con quién estuvimos, quién es ese equipo. Yo te puedo recitar todos los jugadores que han pasado por las plantillas de Balmazán. Bueno, es fácil porque ha habido muchos cambios en los últimos años, pero porque te acuerdas con quién lo compartiste. Yo creo que no hay que centrarse, ahora hemos ganado, pues que podemos haber perdido perfectamente.
Y os dieron muchos palos después de aquello, porque en Zamora se vive mucho el balonmano, además, ¿no?
No, tenemos la suerte de conocer el proyecto. Saben que bueno, somos un equipo de gente de casa, en la que viene a ayudarnos gente joven, gente... Aquí fichamos hombres, ¿vale? Y no nombres. Aquí se fichan personas. Aquí sabemos que no tenemos presupuesto para traer grandísimos jugadores de los contestados, pero la gente que viene... ¿Vale? Es gente que se implica en el proyecto, gente que lo da todo, gente que trabaja hasta el final, y por eso la ciudadanía lo sabe, la afición que hay en el pabellón todos los días, hermanos, de 1.500 personas en Ángel Nieto, lo sabe, la ciudad lo sabe. Evidentemente, cuando ganas todo es más fácil, cuando pierdes siempre hay dificultades, pero bueno, sentimos el respaldo de la ciudad en el proyecto. Sentimos que la gente comprende qué proyecto somos, igual que la saben que hemos subido y que para el año que viene seguro nos toca sufrir de lorito.
¿Y cuál es la diferencia con Salamanca, Edu? ¿Por qué ahí en Zamora sí y aquí no? Dices que son 1.500 los que metéis en el Ángel Nieto, que la gente está metida con el proyecto. ¿Por qué tan cerquita y tanta diferencia entre unos y otros?
Yo creo que no se puede comparar porque yo Salamanca lo conozco desde hace 15 años. Nadie sabe lo que hay por dentro de la maquinaria de Zamora, al igual que yo ahora mismo no sé lo que hay por dentro, ¿vale?, de la maquinaria del balonmano de Salamanca. No te puedo dar una opinión porque esto es tan complicado, son tantos los engranajes, ¿vale?, que hay que juntar para que todo ya no es que funcione, es que vaya hacia adelante, que yo no te puedo dar una opinión ahora mismo porque no conozco a las personas, conozco a Alberto, conozco a Juan, conozco a los jugadores, conozco a Sebas, ¿vale?, y sé lo que empujan, pero no sé institucionalmente qué apoyos tienen, no sé el tema de empresa privada qué apoyos tienen, pero bueno, tampoco dices para que Salamanca no funcione. Yo creo que está funcionando. Es una pasada ver el Río Tormes, ¿vale?, como se pone en los partidos en los que el equipo lo necesita. Es una pasada ver a las chicas infantiles jugando el otro día, el fin de semana, en el que nosotros jugamos con la fase, consiguiendo la clasificación para el Campeonato de España con la grada medio repleta. Yo creo que no es que no funcione, sí funciona, pero bueno, están en otro paso.
No.
La directiva no.
Claro, Edu, pero yo no digo que no funcione. Si aquí funciona. Si ves que la gente está metida, que la gente del club está funcionando muy bien, yo lo que voy es al respaldo. A las instituciones, por ejemplo. ¿Cuánto le aportan las instituciones de Zamora al presupuesto del MMT?
Pues nos ayudan, pero no pensemos que es una locura. De verdad, es que no me sé exactamente, no sé cuánto, no me sé los números de Zamora, ni me sé exactamente los números, evidentemente, de Salamanca. Pero pensamos que aquí económicamente esto es muy poderoso, que no, que esto lo mueven las personas. Esto lo mueve una directiva, un grupo humano, ¿vale?, que trabaja por patrocinadores de 100 euros, de 150 euros, de 50 euros. Y esto es real porque esto sí que lo sé. Lo mueve un grupo de jugadores implicados en el proyecto. Lo mueven 450 niños que están deseando llegar al primer equipo, pues como este niño ha llegado Raúl o ha llegado Miguel Magariño. Y eso, todos los ingredientes también los tiene Salamanca.
Claro, pero es que eso también lo tiene Salamanca, es a lo que voy yo.
Pues habrá que dar tiempo y seguro, yo estoy convencido, a ver, evidentemente hay que dar tiempo y que dar, esto yo creo que es muy muy complicado, pero y luego no podemos siempre soñar con equipo de Asobal, jamás en Asobal, pero para el año que viene a lo mejor estamos en plata y dentro de 3 años estamos en primera división jugando con Salamanca. Ya te digo que no hay que ser resultadista, pero sí hay que tener un proyecto deportivo, y el proyecto deportivo, este proyecto que digo yo humano, de apretar, de tirar para adelante, de que la ciudad esté involucrada, empuje, eso no puede variar, sea Asobal, sea Champions League o sea primera división. Y eso es lo que nos matamos y trabajamos de verdad, aparte de lo deportivo, sino todo lo social es lo importante. Quizás lo deportivo sea el músculo, ¿vale?, de un equipo. pero el corazón, la cimentación, ¿vale? De esos castillos que montamos muchas veces con poca arcilla en los clubes deportivos, ¿vale? Eso es lo social, eso es lo humano, y eso es donde hay que apretar.
Te digo una cosa, da gusto escucharte, Edu, la ilusión que transmites por lo que te gusta, por lo que te apasiona, que es el balonmano en este caso, da gusto, de verdad. Aquí en Salamanca también pasa, ahora lo que falta es que les apoyen instituciones y patrocinadores, y eso todavía está por ver. Supongo que con la voz que tienes, nada de resaca y nada de fiestas, ¿no? Todo muy tranquilito el fin de semana.
Nada, esta voz, aunque la gente no me va a creer en los partidos, ¿vale? Porque bueno, te dejas la vida. Y ayer llegamos el eje muy tarde, llegamos a las 6 de la mañana y teníamos una agenda bastante comprometida con visitas a la Diputación, Ayuntamiento, celebrar con afición. Entonces sí que evidentemente el viaje hubo algo de celebración, pero bueno, yo creo que el día de disfrutar con los nuestros, que al final esto no se puede cerrar uno en su grupo, en su equipo, sus 16 personas, esto hay que celebrarlo con toda la gente que te apoya de una manera o de otra, y evidentemente esa gente es la afición y hay que celebrarlo hoy con ellos por todo lo alto.
Edu, disfrútalo mucho, ¿eh? Enhorabuena, un abrazo.
Pues muchísimas gracias y aquí estoy para lo que necesitéis, ¿vale?
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas 56 minutos en baloncesto en Perfumerías Avenida y tres noticias, dos buenas y una mala. Las buenas, que Perfumerías Avenida estará el año que viene otra vez en la Euroliga y van 12 años consecutivos disfrutando el club y Salamanca de la máxima competición continental de clubes, y que Miguel Ángel Ortega, el entrenador, será por segundo año consecutivo seleccionador sub-19 con la selección española. La mala, que Lucas Mondelo ha cortado a Laura Quevedo de la selección española para el europeo de este verano en Bélgica. El presidente de Avenida, Jorge Recio, retuiteaba un tuit este mediodía de la gente de Laura, de Nicolás San José, que decía: tras ganar 3 títulos en España y disputar Euroliga, me parece injusto lo sucedido. Sigue trabajando porque habrá más posibilidades. No están muy contentos ni en Prodep ni en Avenida con la decisión de Mondelo. Por un lado, entendible, porque es suya, porque es jugadora suya y porque le tienen cariño. Por otro lado, entendible lo de Mondelo, porque ha ganado títulos, ha jugado Euroliga, pero no ha tenido apenas protagonismo este año Laura Quevedo en Perfumerías Avenida. Y siguiendo con baloncesto en chicos, estamos pendientes de saber si vamos a tener representantes el año que viene en Liga EVA. Kimisa Carvajosa está en conversaciones, necesitan entre 50.000 y 70.000 euros. El viernes Paco Ruiz tuvo una reunión con Akimisa, con el patrocinador, y mañana tienen otra. El miércoles puede haber novedades. El otro, el CB Tormes, no sabemos si va a salir en EVA o no. Vamos a preguntárselo al presi. Carlos Darío, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo están las cosas, Carlos?
Bien, avanzando en proceso. Nosotros sí tenemos cerrado el presupuesto y nosotros lo que nos espera y lo que nos toca es esperar a ver las plazas que quedan libres, a ver los clubes que las solicitan y a ver si tenemos fortuna y suerte de entrar en esa lista. Pero vamos, la federación ya sabe por escrito de nuestro deseo de salir el año que viene en EVA, porque tenemos el presupuesto cubierto.
O sea que la pasta ya la tenéis, que era lo fundamental.
Bueno, no, en este caso es al revés. Lo fundamental,
bueno, ya también,
es que nos den,
sí,
la plaza.
Pero bueno, primero hay que tener también la pasta,
sí,
para,
sí, no nos
para llegar a la plaza.
Hace dos años, claro. Que fue que teníamos la plaza y no teníamos la pasta.
Eso es, primero la pasta, que la tenéis. Y ahora la plaza, ¿estáis los quintos, puede ser, en preferencia?
No exactamente así, porque al subir de una categoría autonómica como es la que estamos, Primera Nacional,
sí,
a una nacional como se va, habrá gente de Cataluña, de Andalucía, de Santander, de Galicia, que también la soliciten o no la soliciten.
Ya.
Entonces, o asciendan o no asciendan, porque hay muchas veces que, como nos pasa a nosotros, se asciende y luego no hay los recursos económicos para poder afrontar la categoría a la que has ascendido. Entonces no hay una decisión clara. En los quintos nunca, porque quedamos, sí, terceros aquí.
Entonces, ¿de qué estáis pendientes, Carlos, ahora?
No, primero estamos pendientes de que salgan las plazas que en EVA vayan a salir.
Claro.
Y luego de los clubes que presenten el aval y presenten en día y en forma los papeles.
Muy bien.
Pero primero hay que esperar. Todavía están jugando la fase de ascenso a la categoría LEF.
Ya.
Entonces hay que esperar.
Oye,
un tiempo a que salgan los plazos.
Pero el patrocinador, que sería la Antigua, se está volcando con vosotros, ¿eh?
Sí. Desde aquí, gracias a tu micrófono, agradecérselo 100 veces, quizás 1000 veces. Se está volcando toda la familia de Quesos La Antigua, se está volcando con nosotros, con el proyecto, y son los que están tirando en esta fase de la temporada de eso, de patrocinadores, de empresas, de amigos suyos, de conocidos.
Claro.
Y gracias a ellos estamos en la línea que estamos en la salida.
Bueno, Carlos, pues oye, seguiremos pendientes a ver cuándo acabe todo esto. Seguiremos hablando, a ver si el año que viene nos podemos ver en EVA, que sería una notición y nos alegraría mucho, ya lo sabes. Un abrazo grande,
ya,
Carlos.
Lo sé, muchas gracias. Hasta luego.
Nos vamos. Te dejo con la COPE, con Expósito, con la radio. Hasta mañana.